Cabrones, jueves, viernes, sábado, domingo y otra vez lunes, Santa Semana Batman. Y como el mundo es uno solo, pero hay muchos modos de vivirlo, algunos aprovecharon para su recogimiento religioso, otros para tomarse vacaciones cortas, otros como los kurdos recibían su año nuevo a golpes de bastonazos, ETA detonaba un coche bomba, en Irak más atentados y otros aprovechaban para matarse en las carreteras y aumentar las estadísticas de cada año. A todo esto, Osama Bin Laden aprovechó y lanzó un nuevo video donde dice que los dibujos de Mahoma son más ofensivos que todo lo que hayan hecho hasta el momento y que la Unión Europea y el Papa Benedicto están detrás de todo eso. En Estados Unidos, el Departamento de Estado, a través de Condoleezza Rice, pidió disculpas a los candidatos Obama, Hillary y McCain por revisar ilegalmente sus pasaportes. ¡Ah, chinga! ¡Qué escándalo, eh! ¿A poco no sabían que el Departamento de Estado hace eso todo el tiempo con todo el mundo desde hace años? Bueno, seguimos. A la hija de Cristina de Kirchner, la presidenta de Argentina, en vez de regalarle un conejo de chocolate, le regalaron un Mini Cooper para que ya no escriba mamadas en sus blogs. A la madre le regalaron una esmeralda de 5,000 pesos, se hizo la boluda y se la guardó en el bolsillo mientras el paro agropecuario amenazaba con desabastecimiento y los obsecuentes gremiales oficialistas se nombraban garantes dispuestos a ir al choque. En México, jóvenes que iban a la representación de la crucifixión en el Cerro de la Estrella se tomaron a golpes con la policía de Iztapalapa y por internet se convocaba a crucificar emos en el DF. Y hablando de emos en México, chale, traté de comprender el fenómeno para que luego no digan, ay, pirata, la mamaste, y me puse en el lugar de cada cual. Lógicamente me quité mi ropa negra que tanto me gusta usar porque vi que algunas de las explicaciones de algunas tribus urbanas eran, ay, es que los emos nos usan las ropas nuestras. Luego pensé, está bien chido, ¿no? Porque lo que más encabrona es que alguien que no sea uno cobre protagonismo. Entonces, madreamos emos. Los emos dicen, órale, somos la mera neta, todos hablan de nosotros. Las madres preocupadas preguntan a sus hijos, oye, ¿no serás emo? No quiero que te pase nada, hijo. El gobierno debe pensar, uy, todo el mundo hablando de los emos, qué chido, porque si no prestan atención a nuestros negociados. Los narcos se cargan a todo el mundo y dicen, chale, verga. Ya ven, los emos son los verdaderos culpables de los males de la nación. Los jóvenes mega rebeldes, open mind y muy buena onda, decían mamadas del tipo, ay, no, es que a mí no me molesta, pero parecen niñas. O sea, la comunidad homosexual gritaba, carajo, les dan más prensa a una marcha por la paz en Querétaro que a la del orgullo gay. Y lo más chido de todo esto es que la única verdad es que los más prietos, güeros, nacos, fresas, ojetes, conservadores, rebeldes, pendejos y soquetes, les salió el fascista que tenían guardado y maquillado. Claro, si me preguntan qué es más fácil, agredir un emo que pelear contra las injusticias de los señores del poder que nos están cogiendo cada día, pues lo primero, ¿no? Bueno, luego pensé en la policía al que le dijeron, cabo, la misión de hoy es ir a custodiar emos a la glorieta de Insurgente. Chale, al menos no me enviaron a custodiar setas, ¿no? Pero no se preocupen, güeyes, ya entendí el pedo. Antes no entendía por qué la agresión a los emos. Ahora, desde que sé que los emos son judíos, negros, homosexuales, católicos en el Ashar, árabes en el Gabacho, americanos en Medio Oriente, palestinos en la Franja de Gaza, agnósticos ante la Santa Inquisición, pobres en Harvard y sudacas en Fascistolandia, me queda claro, si quieres sentir el power, madrea pendejos indefensos. Y lo risueño de este asunto son las declaraciones que surgen verdaderamente insólitas, como la de la señora que, hablando en un reportaje sobre las tribus urbanas, dijo, ay, yo tengo un hijo rockero y una hija emo. Chale, como que es la familia convivencia, ¿verdad? Yo me imaginaba al marido llegando cachondo a la noche diciendo, mami, hoy vengo así, ¿eh? Y si buscamos el escatito o el hip hopero. En fin, amigos, el conejo de Pascua ya se derritió. Algunos siguen poniendo huevos y otros, por más que le ponen lo que hay que poner, no saben qué truco de magia hacer para llegar hasta fin de mes. Entre tantas verdades a medias y mentiras disimuladas, les damos la bienvenida al caos total.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, al que este sábado sería una nueva lucha diplomática si se confirmaba que era de un ecuatoriano el cadáver inicialmente identificado como del guerrillero Julián Conrado. El Papa celebró la misa del domingo de Pascua al aire libre en la Plaza San Pedro. Benedicto XVI reanudó sus llamados a la paz en Irak, el Medio Oriente y el Tíbet. Las autoridades estadounidenses recomendaron a los consumidores tirar a la basura los melones hondureños, afirmando que están infectados con la bacteria Salmonella.
El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI.
Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos.
los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.
Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, 176ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola amigos de esta resaca de dimensiones bíblicas.
Sí, güey, basta. Evitaremos extendernos. Vamos a una rápida y pronta presentación de toda la tripulación.
Feliz
de la
Navidad
Tijuana.
Para todos.
Año nuevo.
Sí que sí.
Hacen chido. Ya basta. Ha terminado, culminado Semana Santa. Estamos lunes nuevamente. Resacas. Bueno, vamos a presentar a toda la Navidad María Tijuana. Comenzando porque el señor confía en el espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán.
Aplaudido por los marineros escoceses. Le ofrecemos esta paella valenciana para él, para que se...
¿Qué pasó, güey? Perdió el Real.
Ah, perdió el Real Madrid con el Valencia. No sabía, güey. No fue nuestra intención. No gozar de la derrota ajena. Imagínese. Señoras, es el momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la moda.
¿Cómo hace para estar bien? ¿Cómo hace?
Caramelo.
A mí no me joda.
Sí, no, luego de esta, yo no
usted se inyecta sangre.
Hay maquillajes milagrosos. Usted es draculesca. ¿Qué
es
hace?
Draculesca,
es
no.
Draculesca,
sí,
para mí.
¿Qué pedo?
Sí, a ver, puede volver a los bailes sensuales y todo el pedo. Terminó la veda. Muchas gracias, señores. Es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Sé que resucitó a esta sardera.
Mico. Micorete, micoplasma.
Qué alegría verlo nuevamente.
Mico, una pregunta, lagarto, tengo aquí. Existiendo el micorete, el micoplasma, existe el micoplancton también.
Micoplancton,
que comen las ballenas, ¿no?
Sí que sí.
Existe el micoplancton y esas cosas. Perfecto, vamos multiplicando sus diversas personalidades. Muchas gracias, Mico, por su presencia aquí. Ya saben cómo es esto, cabrones. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hola amigos, ¿cómo están? Desde Mortero, Córdoba, Argentina, les saluda el sargento John Litio.
¿Cómo están, sargento?
Tengo dos noticias que darles, cabrones.
¿Cuál es su noticia?
Y esta es la primera, que el jueves 13 de marzo a las 12:24 horas nació mi primogénito, Dante Rafael, mezclando la literatura con la pintura, una cosa maravillosa.
Ajá,
después de 2 horas de trabajo de parto, y parto propiamente dicho, con 3 kilos 200, ¿no? y 50 centímetros de largo, nació. Es un bebé muy bueno, duerme todo el día y no duerme nada de noche. Toma mucha teta, a veces 4 horas y a veces cada media hora, en especial por la noche. Segunda noticia, voy a ser profesor. Sí que sí, voy a dar clases en el mismo lugar donde estudié.
Qué chido,
la materia que voy a dictar va a ser programación visual, visual en el lenguaje Visual Fox Pro. Por ahora, más adelante veremos. Qué bueno, porque si va a dar programación visual, más adelante veremos.
Ah, está bien, sí.
Es como un chascarrillo incluido. Le agradecemos mucho su humor y lo felicitamos por las dos buenas noticias que nos acaba de develar.
Desde el estado de Texas, más precisamente la ciudad de Dallas, Estados Unidos del Gabacho, llega el Nariz.
¡Hola, Nariz!
¿Cómo están? Les cuento, la Semana Santa es el tiempo que más me acuerdo de mi ciudad natal, de Lima, Perú.
¡Oh, qué bello!
Sí, de chivolo, más de pequeño, de chavito, de chamaco, del chaval, más de 2 décadas atrás, lo único que había en los 5 canales locales eran programas religiosos durante toda Semana Santa.
¡Oh, sí que sí!
El Viernes Santo no se podía salvar, no había cable. No había nada de eso. En esa época era o UHF o VHF, y todos los viernes era programa obligado, Vida y Muerte de Jesús, Los 10 Mandamientos, Ben-Hur, Barrabás, José y sus hermanos, y no sé qué huevadas más que pasaban año tras año. Ya sabían los programadores del canal que llegaba de Semana Santa, y había que poner. Ahora en todas partes han acribillado justamente al televidente con el último de los Jesuses,
que
es justamente el de Mel Gibson. Bueno, cuestión que nada.
Nadie,
y ahora
¿cómo
sí
se llama?
No, es Jesús de Nazaret.
Póngale,
no,
sí.
Es Mel Gibson, sí. Jesús. Bueno, cuestión que nada. Y así pasé toda mi. Cuando era chivolo. Después, cuando cumplí, yo, eso lo veía con mi hermana.
La pasión de Cristo.
Sí. La pasión de Cristo, exactamente. Gracias, Muda, por el soplo. Cuestión que nada. Mi hermana y yo no nos cansamos de ver eso. Cada vez habíamos visto. Bueno, hasta que después de los 18 años comencé a aprovechar los 4 días feriados de estas dichosas fechas para ir con mis amigos de campamento a las playas del sur de la capital, es decir, al sur de Lima, donde nos metíamos unas borracheras. ¡Oh! ¡Qué lisa había! ¡Qué día que era! Sí. No sabíamos si era jueves, viernes, santo, sábado, domingo de
Gloria.
No sabíamos. Bueno, ahí conocíamos chicas, jugamos fútbol en la playa, comíamos ceviche y para evitar la resaca, pues seguíamos tomando al otro día, claro. Bueno, por eso, un día antes de que el mundo se desintegre, pasaría un fin de semana santa, lógicamente, en el sur de Lima.
El público lo aclamaba y decía, Benedicto, Benedicto.
Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción.
Hola, Kevin.
¿Cómo andan aquí, Kevin Gatama? Saludos desde Bagram, Afganistán.
Qué bueno escucharlo.
Bien, muchas gracias. Ya tenía días de no escribir para nada en la nave y para los demás tampoco. Bueno, de buenas a primeras les cuento que estoy bien. Y
perfecto.
Bueno, pues no ha pasado mucho fuera de lo normal en realidad.
Perfecto.
Por aquí. Dice, bueno, los días son iguales. Levantarme, irme para el trabajo, salir del trabajo para el gym, comer, ducharme y dormir. Y así, de esa forma se van los días. Bueno, ya nos dieron fecha de cuando regresamos al gabacho. Sí, obviamente.
Con todos los laureles.
Sí, es algo que yo no les puedo contar a ustedes.
Está bien,
no,
está bien.
Esa forma parte
secreto de
secreto de Estado. Solo sé que es a mediados de mayo. No está nada mal, ¿verdad?
No, bueno, la verdad que no.
Sí, me podría quedar en este lugar unos 8 meses si pudiera, pero con una condición: que pueda beber alcohol. ¡Carajo!
No diga eso, porque luego se desata nuevamente la guerra y
no,
¿sabe qué?
Sí, pero yo por ahora no la he visto.
Por
yo
eso, por ahora, entonces dice, me podría quedar aquí.
Claro, en lo que estoy, en realidad estoy con unos compas acá, y PCs, estamos pintando los aviones. En realidad es como estar en un ciber en Tijuana.
Póngale.
Pero yo me doy cuenta que estoy en Afganistán porque cuando salgo lo que se ve son los paisajes de Afganistán.
Sí que sí.
En realidad lo que queda de Afganistán. Bueno, a lo que vamos. Ustedes no tienen idea de las tantas ganas que tengo de echarme una cerveza bien fría, güey. Es como extraño eso. Acompañado de una linda dama para que me haga compañía. Muda, hello. Hablando de chicas.
La chela es más fácil.
Sí. Eso se puede tramitar.
Otro, bueno, con Lana también, sí.
Sí, hablando de chicas, aquí las mujeres son pocas y las que hay, cierto porcentaje, se la creen mucho, como que son la última chela del estadio y no les gusta ni tirarle el ojo a uno, al otro. Son muchas.
Ay, para eso tiene que ser coronel, alguna mamada, sí.
Sí, además.
Soldado.
Usted.
Sí que sí, güey.
Una afgana.
Póngale.
Y le va.
No, no creo que hable de las afganas.
¿Y de quién habla? No sé.
De las mujeres que están en el ejército.
A mí les está poniendo pelucas a los compañeros de ahí en la barraca porque muchas mujeres no debe haber visto. Pero bueno, así están. Son feas. Generalmente les das 3 puntos más a todas mujeres en esta base. Ejemplo, si la chica parece de 5, le das un 8. Si claro, la calentura.
Sí, es la calentura. Sí. Es la calentura.
Lo que viene a ser un 4 en Hartford, Connecticut.
Póngale,
ahí en Afganistán es un 10.
Sí, güey.
Está tremenda, cabrón. Ese sargento, güey. No me digas, no me distraigas, no importa, está buenísima. Bueno, cuestión que así están las cosas, ¿no? Cuando hay hambre no hay pan duro. Bueno, a las otras que hay por ahí también les gustan las mujeres. Está hablando de las mujeres de la base.
Claro.
O sea, mujeres que fueron
que
ya desde el gabacho.
De gabacho,
sí, sí. Bueno, y de las otras mujeres que están por ahí les gustan las mujeres.
Ajá,
que son esas que se creen Rambo y que están ahí cumpliendo funciones. Bueno, muchos desintegrados me han preguntado si me pueden mandar algo. Me pueden mandar lo que quieran, cabrones. viernes, pero que no sea ni pornografía ni alcohol. Pornografía porque...
Bueno, que vuelva todo, que sí, vuelva todo.
Los desintegrados generalmente mandan pornografía,
no,
o alcohol.
Otra cosa para los...
Así que Kevin, no se... si no le llega, sí, nada, no, no, es, no, no es mala intención, pero bueno, es así.
Quedó todo retenido.
No, me pueden enviar alguna van, un puro, bueno, como le quieran llamar, eso estaría bien. Si alguien quiere mandar algo, esta es la dirección. Vamos a leer la dirección al aire.
Sí que sí,
porque cabrón, ahora no envíen todo. Ah, si quieren mandarme, no. Este es un caso especial. Está Kevin Galdames, está en Afganistán. Sí. Así que tomen nota.
Si
que... sí, ustedes hagan que escriban. Sí que sí. Yo sé que nadie le va a enviar una mierda porque está muy complicada la dirección.
Póngale.
Pero bueno, es así. Kevin Galdames, 455 EMXG / EMXS / F / medio 15. Sheet Metal es S-H-E-E-T Metal. Apo AE09354. Saludos.
Kevin, no jodas.
Kevin, sí, es imposible.
Sí, sí. O sea, ya va a estar regresando.
Sí, sí, sí. Cuando haga una cosa, Kevin, sí, regrese, que la dirección de Connecticut era más fácil.
Es más fácil, sí.
Pero usted siga diciendo que está en Afganistán, porque claro, si no, la gente no le va a enviar cosas a Connecticut, dice que la mame, güey, está en el gabacho, que se chingue solo. Así que bueno, Kevin, un abrazo bien grande. Sabemos que estás escuchando el programa con mucha dilación. Y a lo mejor escucharás todos los programas cuando llegues a Connecticut. Bueno, un saludo para Kevin Galdames,
sí,
que ya lo esperamos que regrese pronto. Hola, ¿cómo están? Soy el Conde Lucanor de Chía, Cundinamarca, Colombia.
Hola, Conde.
Al Padre Celestial y al Niño Elefante, alabados sean. Pues ahora ha hecho una combinación bastante extraña.
Sí, sí.
Pero bueno, porque ahora gracias a
su... El Padre Celestial está en un retiro.
Sí, en un retiro celestial está.
Sí, sí,
pues ahora, gracias a sus inmensas e inconmensurables bondad y compasión, tengo trabajo con monjas.
Claro, entonces sí, está bien el
agradecimiento. Está bien la combinación,
sí,
sí, sí. Yo trabajo por el Niño Elefante
y con las monjas. ¿Cómo es eso de trabajar con monjas?
Les dirijo un coro. Recuerden, yo soy músico, soy músico, soy profesor de música, todo el pedo. Bueno, les
como Woody Goldberg.
Sí, claro, un coro como el de Woody Goldberg.
Sí.
Pero ese
era... ¿Te viste así también?
Sí. No, yo me he visto como Woody Goldberg.
Sí, por eso. Sí que sí.
Una especie de novicia rebelde ahí. Bueno, les doy clase a unos niños de un jardín de infantes de monjas, y a cuatro de las hermanas, y a septuagenarias y octogenarias inclusive, les doy clase de guitarra eléctrica.
Sí,
con una
sí,
SG o una Stratocaster. Y rockeamos con las hermanas. No, en realidad les enseño canciones eclesiásticas y todo.
Bueno, sí,
pero las viejas rockean también. Sí, sí. Es que no tienen velocidad en los dedos. Pero bueno, se hacen sus rolitas.
Luego la regala el distortion.
Sí, claro, luego ponle un guagua. Hermana, el guagua queda muy bien para él, le parece.
Sé que sé.
Conde Lucano. Sí, si usted le pone un guagua, un chorus,
póngale,
y distorsiona un poco la parte de la bajada de queda de tetas. Mire cómo suena. ¡Ah! Y las hermanas están entrando en la onda. Bueno, nuestro debut con el coro fue el día jueves santo, ni más ni menos.
Oh,
¡qué debut!
Impresionante.
Es como debutar en el Coliseo. Bueno, cantando una misa en el convento de ellas, que más parece un hotel 5 estrellas con el parque y un monasterio. ¡Fue un total éxito!
¡Buah!
Ovaciones, felicitaciones,
fosas,
besos, abrazos, fosas
especiales. Sí, pisamos
gente
pollito.
Pedía autógrafo.
Sí.
Abrazos de todos los feligreses al profesor de música por las canciones que entonamos, casi con lágrimas en los ojos, por los niños. Personalmente a mí me parece una música de mierda, pero bueno, me pagan muy bien.
Chamba.
Y con ese dinero salgo al cine, al teatro, a comer, a rumbear, a gastármelo en licor, fiestas de... es decir, a pecar.
Sé que sé.
Obtiene el dinero.
Dentro de la iglesia.
Claro, sí, sí. Gracias, Padre Celestial. Estando soltero, haces lo que te da la gana. Vas a donde quieras, con quien quieras, y nadie te jode. Es verdad, Conde Lucanor. Yo no sé por qué esa intención del ser humano permanente de formar pareja.
Bueno, que... es la soledad.
No, sí, es la cópula asegurada.
También.
Es que, por un
sí
lado,
sí,
uno
la
sale solo, está en libertad absoluta, y la libertad produce cierto vértigo.
Sí que sí.
A veces es preferible... No, bueno, tengo que llamar a mi
vieja. Pinche fea, pero...
pero por lo menos cúpulo seguro,
sí,
esos pedos.
Cabrón.
Bueno, el pedo...
Pero bastante lana. Si uno hace los cálculos de lo que gastaría pagando damas de compañía...
No, damas de compañía toda la vida.
Sale mucho más barato la dama de compañía. Eso... Téngalo seguro.
No,
fíjese.
No, lo que pasa es que el conde Lucanor dice, y yo me estoy dando cuenta de eso, y le está agarrando el gozo. Cuidado, conde Lucanor, porque usted está en una edad que yo le voy a comentar.
¿Está diciendo viejo?
No, le estoy diciendo que ya, como que no le. No, va a ser muy difícil atraparlo.
Ah,
ya,
porque, sé que sé.
No, ya se empieza como que es muy difícil atraparlo. Y me parece muy bien, conde Lucanor.
Sí,
celebre la vida, cabrón. Bueno, pasando a otro orden de ideas, yo tengo una mala suerte, un karma similar al de Pablo de Monterrey. La pequeña diferencia es que él ve carros estrellándose.
Sé que sé.
Yo veo gente escupiendo todos los días.
Ah,
cuando salgo a la calle, volteo a mirar, póngale una viejecita saliendo de la iglesia y veo un ejecutivo muy elegante pasando por la calle. Veo un niño jugando feliz y contento. Son béisbol. Usted ve, en Chía, Cundinamarca es capital colombiana del béisbol.
Póngale,
y por eso escupen, supongo.
Bueno,
en fin, veo cualquier tipo de persona, de cualquier clase social, color, tamaño, edad, cualquier tipo de situación en la que esté. Y siempre
hasta
que los volteo a mitad. Sí, los perros están de pronto follando en la vereda. Y los dos escupen. No,
sí.
Y bueno, es algo que me pasa. No sé, será un karma, qué sé yo. Será una señal divina.
Puede ser una señal.
O alguna cosa con la que tendré que cargar durante toda la vida. Eso me es desagradable. Y hace como 8 años que
escúpalos
me pasa esto.
Escúpalos a todos.
Yo no quiero ver más gente escupiendo.
Escúpalos a todos.
Sí, es una posibilidad. ¿Qué hago para curarme de ese karma? Escupo usted primero.
Sé que sí, cabrón.
Y la gente que escupe va a decir, ¡ah, qué asco, güey! Y a lo mejor corrige. Hola, ¿cómo están? Soy Cano desde México.
Atacano.
Bien, muy bien. Y aunque ya los escucho desde hace tiempo, pues es la primera vez que les escribo. Pues ando viendo qué se piensa en todo Latinoamérica de alguien que se va a vivir a Rusia.
¿Qué se piensa? ¿Qué se piensa?
A ver,
sí, pensamos tantas cosas.
En el almuerzo familiar, ¿qué se piensa de los que se van a vivir a Rusia? Y cada uno comparte idea. Me parece genial, Cano. Hay que irse a vivir a Rusia. Porque es un país donde todo.
Porque
es un país, básicamente.
Sí.
Lleno de tenistas chulas.
Póngale, ¿no? Sí.
Y de la mafia rusa también. Bueno, ¿qué opina? Porque tal y como vengo pensando, para septiembre me iré para allá y pues creo que tendrá un desintegrado en el país más grande del mundo. Igual les escribo, ¿no es China el país más grande del mundo? Váyase a China.
Claro,
usted se va a ir a Rusia.
Sí, va
al segundo puesto o al tercer puesto, no sé cuál.
Póngale.
Ocupa Rusia. Es un hecho, me voy a Rusia, Tovarish. Bueno, rellenle y a ver qué pasa. De Bitman, bueno, cuando está en Rusia, envíe vodka.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un policía drogado. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Neuquén, Argentina, llega Room.
¡Ja, hola, Room!
Indignada estoy.
Indignadísima. Sé que sé.
El jueves la iban a operar a mi mamá de la vesícula. Operación denominada por los médicos de rutina.
Una operación rutinaria, sí.
Vio que el médico siempre le dice,
es
operación corazón abierto, todos le sacamos el cerebro, le ponemos dos ojos dentro de la nuca.
Es
de rutina, usted no se preocupe por nada. Bueno, pero lo llamamos y la llamaron a mi madre, ¿no? Y le adelantaron la operación para el martes.
Si
uno se va mentalizando, bueno, después me operan, después me operan. Suena el teléfono, no, ya, en chinga, en chinga para el hospital. Le dijeron que el día anterior a internarse cene muy liviano y al otro día que se presente totalmente en ayunas. Cuestión, 7:30 de la mañana estamos en el policlínico. Ella va a dejar los papeles que le pidieron y uno de los mejores prototipos de Martas como secretaria le dice que no se puede internar todavía porque no hay camas. Espere sentada en la sala de espera. La mierda. Después fui yo a preguntarle a otra secretaria con cara más amable y me dijo que las camas recién se desocupan a las 10 de la mañana. ¿Pero qué onda? ¿Es un hotel esto?
Sí.
O sea, uno lo operaba, bueno, mañana a las 10 de la mañana me tienen que desalojar todo.
Póngale.
Llámeme. No, bueno, pero está bien. Yo me comprendí la situación. Desde 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Sentas ahí. Bueno, mi mami con su bolsito, toda la ansiedad encima, sentadita en la sala de espera desde las 7:30 de la mañana. 11:30 de la mañana se hicieron.
¡Chica madre!
Bueno, eso no es nada. Yo volví a mi trabajo y mi hermano se quedó con ella. Cuando regreso al trabajo a las 6 de la tarde, busco la habitación de mi madre, pensando que ya estaba dormidita, que estaba en el posoperatorio y que estaba todo lo más bien. Bueno, y yo entro 6 de la tarde por los pasillos, mi vieja, casi en pelotas caminando, y le pusieron un camisón como para entrar al quirófano, vio eso que le tapan nada más la parte de adelante. Y bueno, y mi vieja con una sonrisa me dice: me bañaron con no sé qué cosa para esterilizarme, pero hace como 8 horas de eso, y yo estoy paseando por acá, yo creo que ya estoy contaminada de nuevo.
¡Ay!
Bueno, en fin, la ansiedad, los nervios de mi mamá iban en aumento. Se hicieron las 7 de la tarde y nada. Mi hermano pregunta:
madre.
Sí, y el médico ni siquiera estaba dentro del policlínico.
¡No! Esto es un desastre.
El médico estaba con la amante en Ciudad Cuauhtémoc. No, bueno, le dijeron que llegaba recién a las 8:30 de la noche. Pero hay 3 pacientes.
¿Para qué mierda hicieron ir?
No, y bueno, porque no sabemos lo. La cuestión es que, además de que el médico llega a 8:30 de la noche, me dicen: mirá que antes de tu mamá hay 3 pacientes más.
Bueno,
calcula que más o menos lo van a operar dentro de 3 horas. ¡A la mierda!, dije yo. Perdón por la expresión, pero ni siquiera se acercaron para tomarle la presión. Mi mamá se largó a llorar, estaba descompuesta, nerviosa. Nadie se hizo cargo. Conclusión: alta voluntaria. Agarramos las cosas, firmamos. Cuando vamos a firmar, nos dice la Marta de la puerta: ah, pero esto es bajo su responsabilidad, ¿eh? La señora no sé si puede salir de aquí. Y encima casi la toman de rehén. Firmamos todo, nos hicimos cargo, nos la llevamos. Ah, si vieron una operación simple.
Y no lo operaron.
No, no lo operaron. No pueden jugar así con las personas.
Sin nada más.
Ni agua le permitían tomar. Es una persona de 58 años. Estaban ayunas desde... Bueno, salió llorando de la angustia, una vergüenza y mucha bronca. Aclaro que mi mamá se fue, pero la van a operar en otro lugar con otro médico. Gracias por el descargo. Besotes para todos, dice Rump, que en realidad Rump no ha hecho otra cosa que plasmar una imagen de muchos...
Del servicio de salud
latinoamericano, que se repite y se repite ad nauseam. Un beso para la mamá de Rump. Esperemos que ya haya solucionado todas estas cuestiones. Hola, soy el Chupac de Tarija, Bolivia. Yo me confesé con el Padre Celestial. Estoy más puro que la Virgen María.
Perfecto.
Pero aún así tengo una duda. Supongamos que yo acabo de confesarme y al salir de la iglesia veo una chava muy linda, muy provocativa, muy sensual, muy cachonda. Y bueno, y nada,
Y formar una familia hermosa.
Está bien,
no es pecado.
Eso es lo correcto.
Sí.
No, pero y si surgen pensamientos perversos e impuros de tal forma que me pongo caliente, ¿qué debo hacer?
La pinga en la boca.
No,
quiero saber cuáles son los pensamientos.
Sí, de todo tipo, también colocarle un cenicero en el coxis y darle bombas, todo tipo de cosas. Pero el pedo es que, ¿qué debo hacer? ¿Vuelvo a entrar a la iglesia?
Debería entrar.
Sí, a mí me parece igualmente que debería acumular.
Acumular para la próxima semana.
Porque si no, cada vez que salga de la iglesia,
generalmente póngale la gente que está acostumbrada a pecar, póngale un político, un presidente.
Claro, acumula
y va una vez por año.
Sí, básicamente una vez por año.
Se repite, son 358 veces.
Lo mismo.
Claro.
Bueno, no se preocupen, Chupap de Tarija, Bolivia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Adolfo de Tucumán. ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien,
me alegro. Bien, ya es casi una costumbre en las esporádicas reuniones familiares que alguno de los primos traiga a su pareja, ¿no? Bueno, en este caso fue Silvio, el primo más grande. Un día apareció con que ahora tiene esposa. Y ahí está la esposa. Y así siguieron apareciendo parejas de los primos y primas. Toda la generación de changuitos que antes jugábamos y nos divertíamos se fue poniendo de novio, se fue casando, etc. Hoy, el primo Pedro llegó con su novia y la prima Mirta con su novio. Pero ustedes dirán, ¿y qué pedo? Que se va acercando en la escala hacia mí. Entonces comenzó el revuelo. Todas las viejas de la familia averiguando... todas las viejas de la familia averiguando cosas de los nuevos. Su linaje, su apellido, de dónde procede, si siempre fueron de ahí, si fueron de allá, si son nuevos ricos, si siempre fueron ricos, si eran ricos y ahora son pobres, qué tienes para ofrecer y todo eso. A qué se dedican, cuántos años tienen, cuántas veces van a cagar. pagar, y a su vez también comienzan a escupir órdenes y presiones al primo que le sigue, al de la nueva pareja. Pedro es el primo número 11.
Sí.
Mirta es la prima número 12.
Sé que sé.
Y yo soy el primo número 13.
13, cabrón.
Por lo tanto, 13, ¿qué te parece?
Sé que sé.
Está justamente
usted,
en la línea de división. Lógicamente.
Pero lleva el número 13.
Las viejas que sí tienen en la cabeza todo ese árbol psicológico y saben perfectamente las numeraciones, lo primero que hicieron es mirarme todas a mí y dijeron: ¿y vos, Adolfito, para cuándo? ¿Pero para cuándo? ¿Por qué no tenés novia, chango? ¿Qué pasa? ¿Sos homosexual? ¿Te gustan los de tu mismo sexo? ¿Sos trolo? ¿Sos gay? ¿Sos puñal? ¿Qué pasa? ¿Y la novia que tenías antes? ¿Por qué cortaste en una linda chica? ¿Qué pasó? Ah, no sé, se ve que no era así. Ah, bueno.
Y yo,
bueno, en ese momento me levanté de la mesa y me fui a comer con el Hugo, que hace el asado en el fondo, donde se habla únicamente de caña de azúcar y tractores.
Exactamente, sé que sí.
Es lo que hay que hacer. Menos responsabilidades, menos preguntas que responder. Nos parece muy bien, Adolfo. Y además, el Hugo este, debe ser, uno se tiene que juntar con la gente que ya ha fracasado en el matrimonio.
Exacto.
Un divorciado, una... ¿Por qué eso no te
preguntan? Usted puede decir que está esperando la segunda camada de casamiento.
Sí.
O todos se separen y se vuelvan a casar, usted ahí más o menos.
Sí, o pida reubicación en la familia. Dígale que el 13 no le gusta.
Ah, sí, también.
Y no sé, décimo noveno o algo así, que le dé un poco más de... más alcance. El niño prodigio de Ensenada Baja, California, México.
Hola, niño prodigio.
Hola, cabrón, soy el niño prodigio. Les escribo porque acabo de cumplir un año desintegrado. Sí, cabrón, es un año escuchándolos. Nunca les había escrito, así que aprovecho para felicitarlos por el programa y gracias por alegrarnos todos los días. Y de paso, el apoyo para Yanira de Rivera, Uruguay. No, no la exorcicen. Aunque estuvo muy divertido, ¿eh? Sí, divertido para usted. Yanira, Yanira todavía, todavía tiene... Sí,
todavía escupa espuma.
Todavía escupa espuma. Hola, amigos, ¿cómo están, gurises?
Ah, ¿cómo estás, Joroco?
Bien, aquí el Joroco desde Posadas, Misiones, Argentina, tierra
colorada.
¿Cuánto
tiempo, cabrón?
Y la verdad, tanto tiempo, che, sin escribir. Buenas nuevas, para los que no me conocen, soy el Joroco de Posadas, Misiones, Argentina.
Fíjese.
Antes conocido como el dueño de un maxi kiosco con un eslogan que ustedes me hicieron ver que era un tanto gay. El eslogan de mi maxi kiosco era: solo entre amigos. Bueno, eso es lo que... Y era completo, era así. Después tenía puntos suspensivos y como un besito, haciendo...
Sí.
Bueno, eso no es lo que me trae por acá, mis queridos desintegrados. Ya saben que el maxi kiosco lo cerré.
Sí.
Yo estudié para chef profesional.
Sí.
Me recibí de chef profesional.
Sí.
Fui a trabajar a un restobar.
Sí.
Hacía todas mis cosas.
Sí.
Abandoné el cargo de escucha durante mucho tiempo, pero la ideología desintegrada nunca murió en mí. Hoy por hoy, mi querido pirata y señor Lagartija, ya no soy dueño de un kiosco. Tengo mi propio restobar.
Vale, qué chido,
sí,
güey.
Aquí en la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, República Argentina.
Qué chido.
Muy chingón, las cosas que he visto, los lugares que he visitado, los horarios en los que abro, está chido porque no me debo a madrugar ni nada de eso, me quedo hasta altas horas de la noche, es retobar porque mucha bebida, y entonces lo que debo hacer es justamente preparar tragos, servir alimentos, y la pasamos de tetas.
Económico, moderno y audaz.
Sin duda, no dejen de comer las picadas, que picadas en Argentina son trocitos de diferentes cosas, es... medianamente parecido a las tapas españolas.
Póngale.
Es decir, un platillo con olivas, con aceitunas, un platillo con quesito cortado, uno con un poco de jamón, otro con salami, otra, esas son las picadas.
¿Y usted tiene así como unas tablas espectaculares?
Sí, sí, las picadas mías son las picadas del carajo.
Ya queremos ir.
No, del Joroco.
Del Joroco, sí. Sí que sí, güey.
Sí, y vénganse, nomás.
Cuidado con su hermano.
Sí, no, mi hermano no sé en qué anda, la verdad, porque mi hermano...
Yo me lo imagino una persona ya grande, obesa, sí, que come mucho.
Hiperobesa, colorada.
Colorado,
por supuesto, y se come mucho. Yo trato de no invitarlo a mi hermano.
Trate,
mi hermano, cuando viene mi hermano, le digo: estamos cerrando, hermano. Bueno, pero no dejen de comer las picadas del desafinado resto bar.
Desafinado.
Hay que ayudarlo con los nombres del Joroco.
Es el nombre.
Es el nombre, es desafinado. Desafinado resto bar.
Ponga toda música desafinada.
Lógicamente. Sí. Con tonos extraños sonando.
Póngale, lo que... Sí. Mezcle a dos canciones.
Claro.
Y pásenlas a la vez.
Por capa, el sonido cuatriaxial.
Póngale.
Bueno, cuestión que aquí, en Posadas Misiones Argentinas, nada, che, quería pasar el chivo de, es decir, la publicidad del Restobar,
sí,
y contarles,
sí,
por las dudas, que siempre los
¿en
recuerdo.
¿En el centro de Posadas?
En el centro de Posadas.
No,
ahí mero mero. Ustedes preguntan por el desafinado Restobar y ahí se van. Bueno, espero volver a tener tiempo de escucharlos todos los días, como
sí
en aquellos
sea,
viejos momentos de... Y mientras hace la caja, usted tranquilamente okay puede escucharnos, así que no mame, ¿eh? Bueno, desintegrados, un abrazo grande. Ay, para todos por los que pasó justamente el Joroco, deseándoles feliz pesaje.
¡Feliz pesaje!
Son las Pascuas judías, claro.
Claro. Sí,
sí, sí, sí. Recuerden, dice el Joroco, soy judío, no se olviden.
Tengo entendido que además eres judío, ¿no?
No, a propósito.
¿Los niños se burlan de ti?
Bueno, a veces.
¿Y eso te enoja?
Claro.
¿Quisieras matarlos, Kai?
¡No joda!
Menos mal.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre...
Desde el DF mexicano llega la Rasta.
¡Hola, Rasta!
Al fin se hacen de un tiempo para responderle al tan acomplejado fotógrafo que me criticó por decir
bueno
que el concierto de Maiden fue una mierda de sonido. Bueno, entiendo perfectamente lo del tipo de lugar, acústica y demás mamadas respecto a los conciertos. Lo que no entiendo, y por favor que alguien me explique, ¿qué tiene que ver un concierto y el cómo manejan las mujeres? Para lo cual solo tengo dos respuestas. Primero, ¿acaso el fotógrafo es uno de esos típicos Robertos y demás machistas que existen en la tierra diciendo que las mujeres no sabemos manejar?
Puede
y
ser.
Segundo, puede ser. Y mire, para que vea lo sincero que soy.
Igual hay excepciones.
Sí,
pero
hay excepciones.
Las mujeres generalmente lo saben manejar. Como hay excepciones a los hombres y que manejan de la chingada.
Usted estará horrorizada y dirá: ¡ah, qué programa tan machista fui a caer! Los dos conductores opinan que las mujeres manejan de la verga. Mire, manejan de la verga.
Sí.
Nuestra experiencia nos dice que manejan de la verga. Pero no porque sean. A ver, ¿cómo explico esta situación? La mujer en realidad al volante es
sí
valeverguista.
Claro.
No es que maneja mal porque no sabe, sino porque simplemente, por ejemplo, debe frenar porque ha visto una vidriera donde estaba de oferta de zapatos, no sé, y ella
frena.
Clava los frenos.
Sí que sí.
Es muy chida para todo lo que pasa de ella hacia adelante.
Póngale.
Lo que pasa atrás de ella le vale culo.
Sí.
Le vale verga. Por lo tanto, Rasta, permita, ¿no? Dice
si
el tío.
Si le suena celular, tiene que estar maquillando en el momento.
Ella se maquilla sí y atiende
el
celular.
Ahora el hombre con el celular también le equiparó un poco.
No, el hombre maneja de la verga, Rasta, porque todos se creen meteoro.
Póngale.
Todos se creen, yo soy el más chingón manejando, y todos los demás son re pendejos, y todos se creen, todos tienen un síndrome de microbusero los hombres.
Póngale.
Pero la mujer lo que tiene es un síndrome de los espejos retrovisores no existen.
Póngale.
Son nada más que para maquillarse. Espero que haya quedado clara nuestra situación, porque en este caso apoyamos al fotógrafo.
Sí, pero la apoyamos a usted también.
Pero la apoyamos a usted.
Sé
somos apoyadores,
sí.
Rasta, espero que no se enoje con todo esto. Bueno, por ahí si se enoja, vale madre. El pedo es que dice, por favor, que alguien me explique cuál es la relación. No, fue una relación así que asoció mujeres que manejan mal con mujeres que no saben oír en los conciertos. Nosotros
sí,
nos hacemos
mamada,
cargo. Eso es un tema del fotógrafo.
La conocemos a usted.
Sí, y usted.
Sabemos con quién estamos hablando.
Sabemos. ¿Acaso el fotógrafo es uno de esos típicos Roberto? Bueno, ya, carajo. Segunda, ¿el fotógrafo es taxista o microbusero? También puede ser.
Puede ser.
El fotógrafo,
sí,
así que
sí.
En sus ratos libres puede que sea taxista. Cuando yo entré un taxista y un microbusero, me quedo con un microbusero.
Póngale.
Toda la vida, ¿eh?
Porque,
sí. Dice, cuando quieran, le demuestro que yo sí sé manejar, cabrón. Les dejo mi correo. En realidad, Rasta ha caído en una trampa mortal.
Sí.
En realidad, el fotógrafo lo que quería era su mail.
Exactamente.
La provocó, la piqueñó un poquito.
Póngale.
Y usted, muy orgullosa, femenina como nunca, dice, soy Rasta-Burana, como Carmina Burana. Repito, rasta-burana@hotmail.com. Económico Audaz.
Económico Audaz.
Accesible,
sin duda,
escríbanle
sí,
todos. Postdata, después les envío las fotografías prometidas. Estoy trabajando en eso. ¡Que viva la resistencia!
¡Uah!
Un abrazo para la Rasta y en el DF
sí
mexicano. Hola, soy N-Boy de San Luis Potosí, México.
¿Cómo está, N-Boy?
Bien, ¿qué hubo, compañeros espaciales de San Luis Potosí? Aquí los saluda su carnal N-Boy. Después de tanto tiempo sin comunicarme, pero sin dejar de escucharlos, quiero pedirles un acumulado una acumulada mental de madre a todas las corporaciones y empresas cuyos dirigentes mutantes han tratado de cortar comunicaciones entre los desintegrados.
¡Chinguen su madre!
Y que a mí también, sí, como sí, muy... Y así nos agotamos de mental la madre a esos, sí, sí, a esos hijos de puta. ¿Qué quieren, voy? Pero no, bueno, a mí también, como a muchos, nos han restringido la internet, como el hijo de puta del Fortinet. Dice, pero hay medios para seguir en contacto desintegrados. Gracias a todos por seguir su lucha contra todo aquel mutante en mayor o menor grado que atenta contra la libre expresión de ideas. ¡Ánimo, desintegrados! Se despide con pinches ventarrones que le vuelan el culo. De San Luis Potosí. Los ventarrones de Monterrey pasaron también por San Luis Potosí. Se está volando México. Un abrazo para el N-Boy representante ahí en San Luis Potosí, México. Señoras y señores, llega el Zapato de Lima, Perú.
¡Ah, hola, Zapato!
Recuerdan, el Calvito también, ¿no?
Sí, sí.
El Calvito. Bueno, primero quiero pedir disculpas a mi compadre pirata por mandar una historia larguísima. Se me pasó la mano y no pasó por la supervisión de Algoritmo. Bueno, ahora les quiero contar. Algoritmo es el carnal del Zapato, sí, mi hermano.
Que le supervisa todo.
Dice, ¿te parece que envíes todo el programa? Y Algoritmo, que conoce a la perfección del programa, dice, no, está larguísimo, pata. Bueno, ahora les quiero contar algo nuevo. Existe una planta llamada Dulcamara que crece en una parte desértica de Ecuador.
Ah, hace... una planta, un vegetal.
Sí, sí, es una planta, no una, sí, un vegetal. Que crece en la parte desértica de Ecuador. Hace 26 años, ¿sabes? Un doctor científico, el doctor Troy Lahr, dice, le descubrió, el nombre neta es ese, que es Troy McClure.
Sí.
Bueno, pero descubrió, lo que descubrió es que el fin de que servía para curar el cáncer y la tuberculosis. Bueno, muchos no lo pelaron, ¿no?
No, se ve que no.
Dice, bueno, el pedo es que le tomó 10 años en elaborar una medicina en base a esta planta llamada Birm. Cuando la probaron en pacientes con SIDA, fue una sorpresa total. Revierte los efectos hasta en pacientes de la fase final de la enfermedad. La cosa es que te renueva las defensas de tu organismo. No lo cura, pero te devuelve todas sus defensas para que puedas combatir las enfermedades consideradas incurables. Por cosas de patentes e intereses ajenos al bienestar general de la humanidad, pasaron muchos años hasta que un par de meses atrás que le dieron la patente al doctor Edwin Ceballos Arellano. Esto sería un paso más para que el mismo doctor, quien descubrió esta plantita, pueda producir la medicina en forma masiva y así aliviar los males de muchos pacientes en el mundo. Ojalá esta información les sirva a todos los desintegrados y les mando un saludo. Hasta la próxima. No sirve mucho esta información. ¿Sabe por qué no sirve mucho esta información? Porque yo, enfermo de SIDA,
sí,
con el síndrome de HIV, me da en las bolas,
sí, que sí,
aparezcan,
wey,
todo esto. Se descubrió una posible sanación. Todavía se probó en animales, pero, y yo tengo el tiempo contado,
sí,
cabrón.
Sí,
o sea, chinguen su madre. Cada vez que aparece esto, una cura contra el SIDA, tanta promoción de laboratorios y de mamada y media, estaría mejor que sean efectivas, más que producir. Yo entiendo, Zapato, no es contra usted,
no,
pero,
no,
o sea, me parece muy bien y da esperanza a la gente,
sí, que sí,
la está pasando muy mal. Pero muchas veces esto juegan en contra de todo ese tipo de cosas. Otra cosa quiero aclarar, qué chido si Ecuador es productor de esa planta. Tenga cuidado, presidente Correa,
sí,
porque
sí,
si en Ecuador está más o menos la base como para generar la medicina contra el HIV y todo este tipo de pedos, en cualquier momento,
sí que sí,
o sea, usted le aventaron a las bases militares del norte, que estaban en el, sí, norte de Ecuador del Gabacho, le van a abrir base militar en el sur, en el
por
desierto,
todos lados, sí,
sí, sí, sí, o bases de los laboratorios. Bueno, la Dulcamara eleva las defensas, bueno, gracias, Zapato, por esta información.
Sí,
esperemos que rápidamente cobre conocimiento público
y
se active la situación. Hola, ¿cómo están? Soy Nina Chilena desde Chile.
Hola, Nina.
Reportando señales de vida. Les cuento, estaba yo el otro día saliendo de mi casa cuando se me aparece un vendedor de cosméticos Avon.
Oh.
Claro, y me dice, ¿tenés un tiempo que te quiero mostrar unas cremas? Y yo pensé, oh, ya me cargó el vendedor. Y yo, bueno, así que lo miré y le dije, pero tenemos un problema, no tengo tiempo. Acto seguido puse mi cara de boba desintegrada. Entonces el tipo me miró y me dijo, no, está bien, no te preocupes, ya me voy. que tengas un buen día. La resistencia existe y eso sirve también para los vendedores, dice. La cara de boba desintegrada es lo más, ya fue comprobado.
Totalmente efectiva.
Sirve para alejar todo tipo de cosas. Hola, soy el Cowa de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Cómo está, Cowa?
Quiero aclarar una cosa. Jamás de los jamases le digan a un metalero chingón como yo cómo hacer su trabajo, porque tu puta prenda más linda y perfumada va a quedar impregnada con la furia de un escroto sudado. Y varios de tus artículos serán misteriosamente quebrados. Muchas gracias. Cowa trabaja en un hotel.
Sí que sí.
Se ve que fue Paris Hilton y le dijo: Cowa, alcánzame las maletas. Tú debes alcanzarme las maletas antes que yo suba a la habitación. Cowa se enojó.
O sea, él le metió las maletas en el culo. Que sabemos vengo. Que ya tiene varias.
Que, ¿no? Sí, varias maletas. Sí. Bueno, amigos, está por aquí. Hola, comunicándonos, hijo de la verga, el interno 761 está por aquí también. Bueno, un chingo. Se han acumulado. Llegan de las pequeñas vacaciones de Semana Santa. Llegan todos los cabrones. Sí, vamos a brindar y brindamos. Brindamos por la madre, el Panchito, colegial, cumpleanera, reina, madre de Tepic, Nayarit, México. Felicidades para ella, por el pollo cochalo, por el fusel de Santa Fe, por el chuflay de Cochabamba, por el rey, por el extremadamente feo, por Añanca, por Kimberly Soto, por Silvinia, por la Batanquer, por el Focus de Paraguay, por los hermanos esparcidos por el planeta, por los que con angustia eligen un camino lleno de
incertidumbre.
Y así nos despedimos. Hoy queda por derecho, por donde nos vean sus manos, por los escudos, a través de la Ranta Retransmisora Terrestres.
Adiós.
Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Cowa de Chicago, Illinois.
Sí que sí, Cowa.
Así
con una carga de maletas.
Sí, un abrazo, damas y caballeros. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
La República Independiente de Arequipa me reporto. Yo soy Neo. Saludos, Diego Secasio, desde algún lugar de la península yucateca.
En el Río de Janeiro los saluda Silvia Aporteña Cariota. Beijinhos y chao.
Desde Tarija se comunica su amigo Chupac.
Un saludo para todos los integrados desde Tarija, que comunica la novia de Chupac.
Bicho, solo hay uno y es de Mexicali.
Saludo a la extranjera desde Carolina del Sur.
Bueno, no, un besote para todos, ¿ok? Quédense aquí, chao.
Whiskey, whiskey, Nancy, whiskey. Whiskey, whiskey, Nancy,
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.